Escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso. De bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La hilará, ira, ira.
Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar de nuevo con La Tiza, gracias por acompañarnos en esta fresca jornada, tirando a fría ya, y bueno, estamos más o menos, Oscar, en fecha, como ya estamos llegando a junio y todavía no habíamos sufrido ningún rigor, y ni muchísimo menos, nada que se le parezca. ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Daniel, buenos días a la audiencia. Sí, la verdad es que hablábamos la semana pasada, estamos ya llegando a junio, y los calores que estábamos viviendo, sí, las humedades, ¿no? El clima era atípico, mínimamente atípico. Pero bueno, llegó como corresponde. Los cambios abruptos son los que más dañan. La semana pasada ya hablábamos de estas afecciones respiratorias, digo, nadie está exento. Así que bueno, pero equipo completísimo.
Estamos con equipo completo.
Completísimo. Y hoy es el cumpleaños de nuestro operador.
Ah, bien.
Así que, con Ravices.
Muy bien,
feliz cumpleaños. Conrado, feliz, no vamos a decir cumples. Cuánto, porque eso no se.
No porque. No, porque es una falta de respeto.
Es una criatura. Vamos a decir que es una criatura.
Es una criatura. Sí.
Bueno, Sofía también está ahí.
Tener 24 bueno. años es una falta de respeto para gente como nosotros, sábelo, Conrado, ¿eh? Es una falta de respeto. Bueno, tenemos un programa con unas cuantas cosas y con varias efemérides, porque el martes estuvimos celebrando los 70 años de UPC, allí en el Teatro Real, en una ceremonia muy linda, muy cálida, muy, muy cercana, que creo que, bueno, creo que salió linda, ¿no, Oscar?
Salió, mira, opiniones de gente de distinto ámbito, digamos, no solamente de la dirigencia de UPC, los homenajeados, que fueron viejos militantes, edad aparte, viejos militantes, algunos inclusive desde los inicios.
Sí.
Nuestra Elcita, que la volviste a entrevistar ahí en el acto.
En vivo.
En vivo.
Me obligó ella.
Sí, no quería hablar, sino era que le pregunten. Así fue. Se dio espontáneo. Sí. Decía, yo no puedo hablar. Dice, pregúntame.
Claro.
Así que ella tiene 68 años de afiliado, o sea, es el sindicato encima. Así que todos consideraron y coincidieron en que salió muy bien, con la conducción tuya, Daniel, que la verdad que hay que agradecerlo y rescatarlo, dinámico. Bien organizado, o sea,
sí, muy bien organizado.
Estuvo bien. Y el espacio del Teatro Real, que es,
sí, claro,
muy lindo.
Te facilita las cosas. Mary Murúa, muy lindo Mary.
Muy lindo, muy cálida,
muy bien profesionalmente. No, la verdad que estuvo muy bueno. Bueno, vamos a estar hablando de eso también.
Vamos a hablar de eso porque vamos, el día 23, que fue el día del acto, martes 23, 23 de mayo, se conmemora o se destaca el Día de la y el Trabajador de la Educación. ¿Por qué es esto? Porque un día 23 de mayo, pero del año 1988, culminó la Marcha Blanca.
Así es.
Después de 42 días de paro, después de 6 días de marcha por todo el país, culminó en Buenos Aires y un congreso posterior de CETERA, el séptimo congreso de CETERA, declara que el 23 de mayo será el día de él y la trabajadora de la educación. Lo vamos a hablar un poquito a esto, lo del homenaje y al Día del Trabajador de la Educación con Oscar Ruibal. Un histórico nuestro.
Un histórico, seguro.
Que todavía continúa en nuestra conducción. Y la verdad que muchas veces, debo decirlo, y a título personal, y creo que coincido con muchos más, un mojón, un faro por ahí, en algún lugar, no como el faro de Larreta, sino donde sí hay que ir, que nos dice muchas veces a llamar a la reflexión en muchas cosas. Bueno, es la verdad que es un referente, así que vamos a hablar un ratito con él para entrevistarlo y que nos cuente cómo va todo.
Bueno, y en los habituales repasos que hacemos por el trabajo que vienen realizando las distintas secretarías, hoy nos vamos a ocupar de la gente de gestión privada, ¿no? Que también vienen realizando un trabajo interesante, importante y clave, ¿no?
La Secretaría de Defensa Gremial de Gestión Privada es una secretaría distinta, digamos así, en cuanto a los gremiales. Porque los demás, si bien es un amplio trabajo el que realizan, jubilaciones incluidas, pero nivel secundario, modalidades, nivel inicial y primario, nivel superior y universidad provincial, tiene una impronta, si se quiere, casi de escuela pública, casi toda. gestión privada tienen que desenvolverse en un ámbito diferente, ¿no? Claro. Y ellos realizan muchas visitas a las escuelas, se mueven mucho en los establecimientos. ¿Por qué? Porque hay que estar atento a cuáles son los tratos o destratos que reciben las y los trabajadores en esos institutos, muchas veces con muchos problemas y otras veces con menos problemas. Pero vamos a hablar con Ignacio López Melano, que es el prosecretario de gestión privada, de la Defensa Gremial de Gestión Privada, para que nos cuente cómo vienen trabajando en esa área.
Bueno, y estamos sobre el día de los jardines de infantes, la oportunidad para hablar un poquito de lo que es la educación inicial. Se recuerda a Rosario Vera Peñalosa, una pionera en el tema de la educación inicial, en el tema de los jardines de infantes. Así que bueno, aprovecharemos también para ver cuál es la realidad, al menos de uno de esos jardines de infantes, que por ahí representa a muchos.
Sí, a ver, como vos decías hace un rato, mayo es un mes de efemérides.
Sí.
El día jueves estuvimos celebrando el nacimiento de la patria, se podría decir,
claro.
El 25 de mayo. Hay muchas fechas, hablamos del 23 ahora con Oscar, hablaremos. Mañana es el día de los jardines de infantes, en conmemoración a Rosarito Vera Peñalosa. Y vamos a charlar con una docente de nivel inicial que nos atiende. Venimos últimamente haciendo eso, ¿no? Distintos puntos de la provincia. Esta vez lo vamos a hacer con una docente de la delegación Calamuchita, ella es Leticia Martínez, y bueno, nos va a contar cómo se está viviendo hoy por hoy el nivel inicial con todos estos cambios en las escuelas y todo lo demás, post-pandemia, qué pasa con los más chiquitos.
Claro.
Con las salas de 3, de 4, de 5 años, que se ha ido ampliando, y la verdad que es básico, importantísimo,
sí,
el nivel inicial,
sí,
así
sí,
que
sí,
le vamos
sí.
a preguntar a ella
bien.
Cómo la vienen pasando.
Bueno, todo eso y muchísimo más en esta tiza que está comenzando y que arranca con esta música.
Tengo las venas manchadas de caminar por el surco. Aprendizajes truncos, yo no soy lo que querías.
Chaca trunca,
pongo toda
se llama
mi
esto.
Fuerza y solo encuentro melodías.
Esa es Feli Colina.
Quiero encontrar palabras, ser tu frase perdida. Solo soy un perfume y contamino tu parcela. Solo por dar destino a tu flor de la canela. Esperanza se prende fuego, se me caga de risa, esperando que la brisa siga trayendo sorpresas, para encontrar un canto que despierte tu canto, para no encontrar canto y encontrar solo ceniza. Solo espero que la brisa, ay, solo espero que la brisa. Me traiga nuevas miradas y recibir perceptiva, definiendo silenciosa el brillo de tu clavija. Dejar de pensar escondidas que tu risa es como ninguna, o encontrarme en el secreto que se desviste en mi luna y en los modos, intenciones y trasfondos. ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? ¿Por qué viene? Recibo y leo entre líneas. Silencio es compasión. O es cobardía.
Usarme de juguete. Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, 12, 13 minutos en la República Argentina. Uno de los temas, decíamos, muchas efemérides para este mes de mayo. Y el pasado 23, el martes pasado, que cayó justo 23, esas cosas sí. de la vida. Si bien se celebraron los 70 años de la UPC, los 70 años se cumplieron antes,
en abril. Sí. Hay fechas encontradas, pero entre el 23 y el 26 de abril, por allí, fueron las asambleas que se realizaron claro. en Jesús María. El día exacto, bueno, exacto. lo podemos determinar, pero bueno.
Pero bueno, se decidió hacer el 23 de mayo, que es justamente una fecha que marca otro hito, como fue el fin de la Marcha Blanca.
Tal cual.
Mejor dicho. El fin de toda esa movida, carpa blanca, marcha blanca y demás, y termina con la marcha blanca.
La marcha blanca fue en el 88, no mezclemos, la carpa blanca fue posterior.
La marcha blanca fue en el 88.
Una crisis previa a lo que fue la hiper y todo lo demás, ¿no?
Por eso le vamos a preguntar respecto de eso, estos eran tiempos de Alfonsín, claro.
Sí.
A Oscar Ruibal para que nos ponga en su sitio y nos ubique históricamente. ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo andan? Daniel. Oscar, ¿cómo están ustedes?
Bueno, ahí estábamos. Me parece que la confusión sirve como para que aclaremos. ¿Qué fue la Marcha Blanca en aquellos últimos años de Alfonsín? ¿Y por qué es considerado un hito histórico?
Bueno, la Marcha Blanca fue, como ustedes bien señalan, digamos, el final de un proceso, digamos, que comenzó a principios de ese año, que tuvo como dos vertientes, una más inmediata y una más estructural, más profunda. La inmediata tenía que ver con lograr un importante incremento salarial. Por aquel entonces, los docentes de la provincia de Río Negro gozaban del mejor salario del país, y la CETERA toma como referencia dicho salario y plantea la necesidad de que se constituya como el punto, digamos, de referencia para los salarios de todos los docentes en el país. Uh-huh. Ustedes deben recordar que en el año 88 el sistema educativo tenía dos componentes, digamos, establecimientos educativos, particularmente de nivel inicial y primario, que pertenecían a las provincias. Uh-huh. Durante la dictadura cívico-militar en el año 78, las que pertenecían a la nación de esos niveles habían sido transferidos a la provincia, y todavía no se había producido la transferencia de importantes instituciones de nivel secundario, superior, a las que pertenecían a la nación, a las provincias. Eso sucedería en los años 1993-1994.
Claro.
Entonces, en aquel entonces tenías vos instituciones de nivel inicial y primario en las provincias, y había de nivel secundario, nivel superior y modalidades educativas que podían depender tanto de la provincia como de la nación.
Uh-huh.
Entonces, la referencia fue eso en lo inmediato, los salarios. Pero lo más trascendente fue lograr un convenio colectivo, o sea, que los docentes, los trabajadores de educación, al igual que sus pares trabajadores del ámbito privado, lograran tener paritarias. ¿Qué es lo que es la paritaria? Digamos, aquella discusión, digamos, que se establece entre la representación de los trabajadores a través de sus sindicatos y las entidades empleadoras, sea el Estado Nacional, los estados provinciales o las patronales privadas. Para recordar que en esos momentos nosotros teníamos básicamente estatutos que eran legislaciones construidas en las legislaturas, tanto en el Congreso de la Nación o en las provincias, pero los trabajadores de educación y sus organizaciones no tenían una participación directa en la construcción como tenían el resto de los trabajadores del ámbito privado en los convenios, en las paritarias que dan lugar en los convenios colectivos.
O sea, les pagaban, bueno, le pagaban en función de los estatutos. Los aumentos eran en función de los estatutos. No se sentaban a negociar.
No se discutían.
Claro, o sea, vos tenías los salarios, podías discutirlo con la patronal, pero los aspectos estructurales del contrato de trabajo, o sea, por ejemplo, el régimen de licencia, jornada laboral, las condiciones de trabajo, el trabajador docente y sus sindicatos no tenían un mecanismo como el de la paritaria. En ese periodo, en los años 80, Todos los trabajadores en el ámbito público, no solamente los docentes, los trabajadores de los estados nacional, los estados provinciales, y también hubo una movida internacional a través de la Organización Internacional del Trabajo de que también los trabajadores del ámbito estatal, ámbito público, tuvieran un mecanismo al igual que sus pares del ámbito privado. Bueno, eso fue, digamos, la discusión más estructural. Fue un conflicto que comenzó a principios del año. Aquí en la provincia de Córdoba se dio una particularidad, que el gobierno provincial, a mitad del conflicto, decidió dar un incremento salarial importante. La asamblea provincial, previo a las asambleas de delegaciones, decidimos sostener la medida en función de no romper con la solidaridad nacional, pero sobre todo porque no habíamos alcanzado el objetivo central, que era esto de la paritaria, que finalmente, para ser sintético, se logra luego de esta marcha blanca, que es una marcha en las cuales desde distintos puntos cardinales del país iban saliendo delegaciones de docentes y confluyeron en la Plaza de Mayo el 23 de mayo del año 1988. Allí se realizó una movilización espectacular, grandísima. Contamos con la solidaridad de, recuerdo, Madres y Plazas de Mayo, otras organizaciones sindicales, etcétera. Eso llevó a que se reencauzara el conflicto y se logró la primera ley a través del Congreso paritario, pero que tenía una pequeña, vamos a decirlo así, simplemente una pequeña trampita, porque para que tuviera valor lo que allí se acordaba, tenía que existir un número determinado de provincias que la suscribieran. Mm. ¿Y qué es lo que sucedió a la postre? Que siempre había una provincia menos de la que correspondía, y por lo tanto lo que se acordaba podía tener validez en esas provincias, pero no tenía validez erga omnes, o sea, para todos los docentes del país. Bueno, eso se recuperó posteriormente, como una, cuando se hace la, se logra la Ley Nacional de Financiamiento Educativo, y allí en el artículo 10 logramos lo que hoy tenemos como paritaria nacional docente.
Esa segunda ley fue gracias a la carpa blanca.
Claro. Esa fue la segunda ley, claro. Digamos que tuvo dos momentos, digamos. El primer momento fue lograr con la carpa blanca, digamos, el fondo de incentivo 12. Sí. Uh-huh. Porque claro, ahí ya en esos años se había producido la transferencia
de las escuelas
de todas las escuelas a las provincias, claro. Y la nación había hecho esas transferencias sin remitir los recursos necesarios, claro. Y eso generaba una gran distorsión, y la Ley de Financiamiento Educativo previo había pasado, logrado el fondo de incentivo docente, logramos que el Estado Nacional pusiera también recursos para los salarios docentes y otros aspectos fundamentales para el funcionamiento y la garantía del derecho a la educación.
O sea, la carpa blanca y la marcha blanca están de alguna manera interrelacionadas. Una cosa está de la mano de la otra. Lo que quedó pendiente, o lo que quedó, como decías, como trampita de producto de la movilización, lo que se logró, pero quedó como trampita a partir de lo que fue la marcha blanca, fue corregido con la movida de la carpa blanca.
Exactamente, y posteriormente a la carpa blanca, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se logra la Ley de Financiamiento Educativo, y en el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo, que es una ley que establece que hay una corresponsabilidad en el sustento financiero del sistema educativo del Estado provincial, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y allí, en esa ley, en el artículo 10, se establece el procedimiento paritario, ¿no? Mm. Y bueno, y es lo que periódicamente, digamos que tiene su referencia más importante, las discusiones salariales, pero también se han avanzado en numerosos aspectos que hacen a condiciones de trabajo, seguridad y higiene, ahí para que tengan como una referencia muy importante, todo lo que hace a la formación continua, que es los programas y los aportes que provee la nación para la formación de los docentes ya en servicio, es fruto de esa ley de financiamiento educativo.
Claro, que se vio en el caso de las paritarias interrumpidas durante el periodo de Macri.
Como exactamente, tal, porque como tal. Macri quiso plantear como una especie de procedimiento automático, claro. En lo cual, digamos, el Estado iba a encargarse por sí de hacer un incremento, digamos, negando la participación bilateral entre la representación de los sindicatos docentes y las patronales, ya sea el Estado Nacional y los estados provinciales, a través del Consejo Federal de Educación.
Después de la carpa blanca, ya que estamos hablando, después de que se lograra la ley de financiamiento educativo, después de que se traspasaran todas las escuelas de la nación a la provincia y demás, ¿cómo se discutían, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, las cuestiones por fuera de lo salarial, Oscar? Sobre todo en los 90, teniendo en cuenta que ya la cuestión salarial, bueno, en el 1-1 hay un periodo donde no estaba clavado el tema inflacionario. No había tantas actualizaciones salariales por ese lado, pero bueno, había otras cuestiones para discutir. ¿Cómo se discutían? ¿Se discutían?
Bueno, durante el periodo de la llamada convertibilidad, diría que sucedió, digamos. Los trabajadores del ámbito público, digamos, excepto aquellas empresas que fueron privatizadas, digamos que sufrieron atroces despidos, gente que quedó en la, miles de personas que quedaron en la calle con sus familias. En el caso de los empleados públicos, el problema más grave es que no hubo negociación, no hubo discusiones salariales, esas casi no existían. Y lo que tuvimos que enfrentar durante ese periodo fueron lo que se llamaban las iniciativas de transformaciones educativas. Por ejemplo, a partir de la Ley Federal de Educación, digamos, se promovió, digamos, una serie de reformas educativas que en la provincia de Córdoba, vale decirlo, así, porque, digamos, fue la realidad, durante la gestión del doctor Angelos, dichas adecuaciones del sistema educativo no se llevaron a cabo y hubo una serie de procedimientos y mecanismos de negociación en la provincia. Después, cuando asume, digamos, el doctor Ramón Mestre, allí sí, digamos, hay una ley que se da, digamos, entre gallos y medianoche, y lo digo no literalmente, sino que fue prácticamente a últimas horas de un día, de un conflicto muy grande, con muchísima represión, una ley, digamos, que contenía, no recuerdo bien, si 4 o 5 artículos, en las cuales le daban potestad al Estado provincial de producir las transformaciones necesarias en el sistema educativo. Eso dio lugar a lo que se llamó el proceso de reforma educativa o transformación del sistema educativo, y allí fue el conflicto que derivó en lo que se conoce, digamos, como las reformas en las escuelas técnicas, la pretensión de rehacer una reducción de las escuelas de nivel inicial, los cierres de los jardines infantes, sobre todo en las zonas rurales, básicamente el desmantelamiento de la escuela técnica, y eso generó un conflicto muy largo que tuvo su corolario y un poco una reversión a partir de lo que se conoció como la Pueblada, donde la Unión de Educadores articula con otros sindicatos docentes y otras entidades del ámbito educativo y de la sociedad de Córdoba para defender el sistema educativo y el derecho a la educación.
¿A dónde se van esas grandes marchas que llegaron a juntar, no sé si 100.000 personas en las calles de Córdoba en ese momento?
Claro, en esos años hubo dos circunstancias que dieron mucha fuerza, digamos, a la presencia de los docentes, que fue la marcha de las antorchas, que fue un conflicto, digamos, de cierre que se produce con motivo, digamos, también de una gran discusión salarial, y al año siguiente, a posteriori, digamos, el conflicto con la el enfrentar esa transformación unilateral, digamos, y sin consenso del sistema educativo, que tiene como corolario la Pueblada por el derecho a la educación.
Bueno, sin querer, Oscar, nos has contado gran parte, ya que estábamos hablando de los 70 años de la UPC, de lo que ha sido la lucha de UPC en 40 o casi 40 años, o al menos la mitad, porque arranca en el 88, yo diría que es exactamente la mitad.
35 años,
pero bueno, gran parte de lo que fue la lucha de UPC en la recuperación democrática, ¿no?
Sí, digamos, a ver, el otro día, como ustedes bien señalaron en la presentación, este homenaje que se hizo a los 70 años tuvo cuestiones muy emotivas, maravillosas, digamos. Lamentablemente, por ejemplo, no pudo estar presente el último secretario general de UPC, el profesor Pandolfi, sí, antes de la dictadura militar, digamos, persona ya mayor, pero estuvo, por ejemplo, Raúl Ancir, el primer secretario general, digamos, cuando se recupera el sindicato, digamos, por el voto directo de las y los docentes. Bueno, luego Walter Robá, Carmen Nebreda, y ciertamente, como ustedes señalan, a posteriori de la fundación, digamos, de la Unión de Educadores, está, digamos, los fines de los 50, los 60, la lucha por lograr los estatutos, primero el estatuto, la ley 1910, que es el estatuto a nivel inicial y primaria, en los primeros 60, el estatuto 214, que para el nivel secundario, superior, las modalidades, y luego, digamos, con la resistencia a la dictadura cívico-militar, la recuperación del sindicato, que fue muy interesante porque fue la conversión de la generación que recién iniciábamos la docencia con aquellos que ya habían tenido la experiencia previa en la construcción y desenvolvimiento del sindicato antes de la dictadura militar. Claro. Y esa convergencia donde hubo una pluralidad de compañeros en sentido también de pertenencias políticas, compañeros radicales, comunistas, de la izquierda nacional, compañeros socialistas, peronistas en sus distintas vertientes, etcétera. Digamos, eso fue como construyendo un eslabón, digamos, de una cadena de acontecimientos, la participación tan importante de la UPC cuando el doctor Alfonsín llama al Congreso Pedagógico Nacional, los famosos cuadernos naranja, que eran unos cuadernos con tapas naranjas que eran fruto de la discusión que se realizaba en la escuela y a donde la UPC hizo sus aportes para dicho congreso. Otro eslabón importante cuando comenzamos todo el trabajo para incorporar a los docentes de las escuelas de gestión privada. Eso significó romper con muchos prejuicios. Había compañeras, compañeros de la vieja guardia que creían que incorporar a trabajadores de educación de la escuela privada implicaba de alguna manera resignar la defensa de la escuela pública. Y bueno, eso se fue superando. Luego el periodo en que el sindicato fortalece los servicios sociales, la incorporación del centro de salud en su primera casa allá en la avenida Santa Fe. Y bueno, lo que hoy tenemos como servicios de salud en las distintas delegaciones, la óptica, la farmacia.
Sí, ya es una importante historia más conocida, digamos, y que contamos más a, claro, más a diario, ¿no?
Tenemos un presente. Más a diario. Exacto. Pero no debemos olvidar, digamos, que este presente de la UPC, con todos sus desafíos que hoy tenemos, frente a esta realidad social tan compleja, tan difícil, los grandes desafíos que hay con las transformaciones en los sistemas de producción, en los medios de comunicación, las tecnologías, que esto todo incide en la docencia, todo esto se puede construir este presente porque tenemos este pasado tan rico, alimentado con tantas personas, compañeros, compañeres, que han brindado todo y han, como vos hiciste, Daniel, esta hermosa entrevista in situ allí a Elisita Limia, digamos, bueno, ahí tienes vos una persona que con una sencillez, pero con una profundidad, dio cuenta del valor que tiene la organización sindical.
Oscar, te agradezco mucho, te agradecemos muchísimo por esta charla, profe, más que charla, una clase.
Igual. Gracias a ustedes y cariños allí, y bueno, nos estaremos escuchando, viendo pronto.
Sí, bueno, ahí está Oscar Ruibal, secretario de Coordinación Gremial, con una verdadera clase. Está bueno, está bueno, porque siempre hablamos de los hitos y nos quedamos con el hito y decimos, la carpa blanca, bueno, profundizar un poco.
Darle valor, ¿no? Darle valor a lo que se ha logrado con eso y que hay que seguir defendiendo. No quiere decir que esté ya...
Ya está todo cerrado.
UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Mercedes Sosa, Charly García, cerca de la revolución.
Cambias como el
sol.
Cerca de la revolución, el tema de Charlie, Mercedes Sosa.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, algunas cositas que son importantes conocer. ¿Cómo es el tema de la exhibición de prueba teórica que han pedido las secretarías gremiales del sindicato?
Bueno, a ver, si lo puedo resumir. Normalmente, según la ley, quien rinda un concurso y posteriormente, habiendo aprobado ese concurso, no tuvo la posibilidad de cubrir una vacante, porque se cubrieron antes, por lo que sea, y quedó con ese concurso aprobado, tiene un tiempo de 2 años que la ley le prevé para volver a presentarse a concurso sin rendir la parte teórica.
Ok.
Pasaría la recordemos que es por oposición y después tiene que rendir una parte teórica y después tiene que rendir una parte práctica.
Bien.
La parte teórica estaría eximida por 2 años. Lo que pasa es que los últimos concursos se dieron en el año 2019.
O sea que ya se vencieron.
Se habrían vencido si el calendario nos mandara todo. Pero como hemos pedido como sindicato la eximisión de la prueba teórica debido a la pandemia, digamos, la secretaría, todas las secretarías gremiales, porque todos los concursos pasa lo mismo, que se aplique esta resolución ministerial, que es la 1475 del 16, para la convocatoria de concursos, títulos, antecedentes y oposición para cubrir todos los cargos directivos o supervisión. A ver, queremos o le pedimos al gobierno, al ministerio, que descuente esos 2 años de pandemia, que serían 2021, lo cual daría que todavía estaría vigente esa prórroga de 2 años.
O sea, no es que se modifique la norma para siempre.
No para siempre, sino que en este excepcionalmente, caso, debido a que la última convocatoria se realizó en el 2019 y luego que la pandemia, necesario que se prorrogue la resolución señalada con carácter excepcional. ¿Sí? Le pedimos, todavía no hay respuesta, para que las y los docentes que cumplan las condiciones hagan uso de ese beneficio. Es decir, si se presentan al concurso, habiendo aprobado ese concurso 2019, sean eximidos
de la parte teórica
del examen.
Muy bien. Bueno, hay que recordar que están abiertas las inscripciones para los kits escolares para el año que viene, el 2024.
Siguen abiertas las inscripciones, ya hay bastante, ya había más de 6,000 y pico inscriptos.
Muchos,
¿eh? O sea, vamos a buen ritmo, ojalá sigamos a este ritmo, cosa que en un tiempito prudencial podamos tener alrededor de 15,000, que son los que se solicitan año tras año. Así que bueno, autogestión del afiliado, ya lo saben, es un kit por cada ciclo y para cada nivel, digamos, uh-huh. Son 5 kits diferentes, asegúrense de anotar a su hijo o hija en el nivel correspondiente, ¿sí? Todavía no hay fecha de cierre, pero recordemos que el año pasado fueron alrededor de 2 meses, así que téngalo presente, se inició el 15 de mayo, vamos a un buen ritmo, no se olvide de inscribir a su hija o hijo si le corresponde de afiliado, de hija o hijo de afiliado, para el kit escolar 2024.
Bien. En los últimos días ha partido el día anterior, me parece, a lo que fue la celebración de los 70 años de UPC, Eduardo el Negro Rodríguez. ¿Quién era el Negro Rodríguez?
El lunes 22 nos dejó Eduardo el Negro Rodríguez. Fue un militante histórico, pertenecía a la delegación Tercero Arriba. Uh-huh. Durante 20 años o más, en nuestra organización estuvo al pie del cañón, comprometido, leal, fue secretario de nivel medio, también fue delegado departamental por ese departamento, y siempre dispuesto a luchar por los derechos de las y los trabajadores. Lo despedimos y obviamente le dedicamos este programa al querido Eduardo Negro Rodríguez.
Vaya para él entonces esta tiza de hoy.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, otro de los temas que anticipábamos, venimos haciendo una recorrida por el trabajo que vienen realizando, que vienen desplegando, la labor que vienen desplegando las distintas secretarías de UPC. Es el turno ahora de la Secretaría Gremial de Gestión Privada. Está Nacho López Melano, el secretario adjunto. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. Buen día, Oscar, y a Nachito, toda la audiencia de la tiza. Acá andamos tomando un matecito, disfrutando el fresquito por
ahora. Qué fresquito. Muy bien. Lindo el mate para esta hora y para este clima. Bueno, Nacho, nos decía recién Oscar que gran parte del trabajo, de la dinámica del trabajo que tienen ustedes, pasa por las inspecciones, las recorridas, a nivel de control, ¿no? De visado de lo que ocurre en las escuelas privadas. Contanos un poquito esa dinámica.
Sí, efectivamente, digamos, dentro de los temas de agenda que venimos trabajando en la Secretaría, como son las oficializaciones, disponibilidades, cooperativas de trabajo, el cobro de la cuota sindical, las obras sociales, están también las inspecciones que hacemos conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, y que, si se quiere, configuran una tarea esencial de la Secretaría. Uh-huh. Tengamos en cuenta que la Secretaría Gremial de Gestión Privada, digamos, nuclea toda la tarea gremial de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo de la gestión privada, claro, pero todos los niveles y modalidades.
Claro, es buena esa aclaración que has hecho, es decir, les tocan todos los niveles. Mientras el sector público, cada nivel tiene su secretaría, ustedes se ocupan de todos.
Así es, así es. Bueno, y en particular, en lo que respecta a las inspecciones, digamos, llegamos a esas inspecciones desde dos lugares distintos, ya sea por las denuncias que pueden hacer los delegados y las delegadas escolares, o inspecciones, digamos, que son de carácter o de oficio, ¿sí? Inspecciones más para verificar documentación en general. La realidad nos marca que hoy por hoy estamos haciendo inspecciones prácticamente a demanda de las denuncias, porque hay muchas denuncias, así que prácticamente estamos trabajando en ese sentido.
Uh-huh. Nacho, ¿y cuáles son las principales denuncias? Que es lo mismo que decir cuáles son las principales problemáticas que hay.
Y digamos, como principales, fundamentalmente diría cuál es por qué es tan importante hacer estas inspecciones. Digamos, hay tres cuestiones por las cuales nosotros entendemos que es muy importante. En primer lugar, porque se resuelven las irregularidades. Esas irregularidades que detectamos se resuelven, digamos. Uh-huh. Entonces, en una primera instancia, en el día de la inspección, o a posteriori, con las audiencias que continúan. Por otro lado, porque se detectan inconvenientes que muchas veces son de carácter general. Entonces, nos permiten a nosotros abocarnos más a la resolución colectiva del conflicto que la resolución particular. Y ahí sí, en ese sentido, te puedo nombrar algunas de las cuestiones que vemos generalmente.
Que se repiten.
Hoy por hoy lo que más se repite tiene que ver con las demoras en la entrega de recibos de haberes, uh-huh, con los pagos de salario y FONID fuera de término, que es un punto muy importante. Mal liquidación de las antigüedades docentes, es una cuestión que hemos estado detectando mucho últimamente y lo estamos trabajando con las cámaras patronales para tratar de resolverlo de manera colectiva. Mala configuración de las figuras de disponibilidad, por ejemplo. Digamos, son cuestiones que detectamos regularmente, con lo cual tratamos de evocarlo para una resolución general. Y después hay cuestiones particulares, eventuales, de cada escuela, que tratamos de resolverlo en el momento para esa escuela en particular. Y por último, dentro de este paquete de cuestiones importantes que te decía, de por qué hacer las inspecciones, tiene que ver con evitar las prescripciones de los derechos laborales, digamos. Tengamos en cuenta que todos los derechos tienen un tiempo de prescripción para reclamarlos. Y la idea es que no llegue a esa instancia, poder detectarlo previamente y que no pase que el profe o la profe, cuando quiera hacer el reclamo, ya le haya pasado el tiempo que tenía para poder hacerlo.
Uh-huh. Nacho, tengo una pregunta que me parece que es importante, que puede llegar a sonar pero me parece que es importante. Más allá, independientemente de quién aporta para los sueldos, para los salarios de las y los docentes del sector privado, las fechas de pago, la disponibilidad de ese dinero en la cuenta del asalariado, ¿lo dispone el patrón, es decir, las autoridades de la escuela? ¿O los privados cobran la misma fecha que los públicos?
Tengamos en cuenta lo que decía Oscar al principio de las particularidades, al principio del programa, Oscar, cuando cuando comentó de qué íbamos a hablar en privados, dijo particulares, cuestiones particulares del sector privado. Una de ellas tiene que ver con la fecha de pago. Lo que nosotros detectamos es que muchas veces la escuela o el establecimiento privado supedita el pago a la recepción del aporte estatal que tiene por parte de la provincia.
Mm.
Y eso, tanto en la ley de contrato de trabajo como en la ley de escuelas privadas de la provincia de Córdoba, estipula que no puede estar supeditado el aporte, digamos. La escuela debe respetar los plazos que estipula la ley de contrato de trabajo, que es el cuarto día hábil, básicamente,
claro.
Y corrido esa fecha, digamos, ya estaría en mora de pago.
Mm.
Lo que pasa fundamentalmente es que le dicen a muchos docentes, miren, esperan a que llegue el aporte y recién ahí van a cobrar. Bueno, es una cuestión que los docentes y las docentes deberían denunciar al sindicato, porque es una irregularidad.
Mm, está muy bien, está bien. Es decir, no tiene la culpa el trabajador de la cuestión administrativa entre la autoridad del colegio y el gobierno o el ministerio que les envía los fondos. Es decir, son cosas distintas. El trabajador tiene que cobrar.
Claro. Efectivamente, porque como nos supo, digamos, técnicamente enseñar el doctor Fanchin, en aspecto técnico legal, digamos, la vinculación contractual del docente de gestión privada es con el empleador privado. Y después el empleador privado tiene, sí, una vinculación, si se quiere, contractual, mediante una resolución del Ministerio de Educación o de la provincia, un decreto, por el tema del aporte estatal. Pero el vínculo laboral es siempre entre el empleador privado y el trabajador o la trabajadora.
Claro, está bien. Hablaste recién de las disponibilidades también. ¿Qué es ese tema? ¿Cuál es esa problemática?
Bueno, ahí con las disponibilidades, digamos, es una figura que abarca tanto la gestión estatal como la gestión privada, ¿no es cierto? Ante el cierre de cursos o el cierre de carreras, una opción del empleador es que el trabajador o la trabajadora quede en situación de disponibilidad, en la cual ese trabajador o esa trabajadora queda como en primera línea de orden para poder reubicar esas horas sin que las pierda, quedan ahí esperando para poder reubicarlas en otro lugar de trabajo, ¿sí? Uh-huh. Siempre y cuando le corresponda su título, su alcance de título y demás cuestiones. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando? Hemos estado detectando en privados y alguna que otra patronal que lo ponen disponible a los docentes sabiendo que no lo va a poder reubicar nunca por un lugar, o sea, con lo cual la disponibilidad no podría existir.
Claro.
Y en otro lugar, cuando llegue el momento de indemnizar esa disponibilidad, en la gestión privada se indemniza a los 2 años en caso de no reubicar,
uh-huh.
No los indemniza. No los indemniza y los invita, para ponerlo entre comillas, a renunciar, tratando de hacer un aporte al establecimiento y demás cuestiones, digamos. Pero bueno, eso tiene que ver con el tema de la mala figura de la disponibilidad, el mal uso de la figura de la disponibilidad.
Se los tienen en un limbo 2 años y después le dicen que se vayan, sin pagar.
Exactamente, con la particularidad de que en la gestión privada, ninguno de esos 2 años el docente percibe sus haberes.
Claro.
Mientras que la gestión estatal, el primer año sí recibe los haberes de esas horas.
Claro, es un tema delicado, es un tema grave.
Es un tema delicado, es un tema grave, exactamente, es un tema grave.
Uh-huh. Nacho, bueno, te agradecemos muchísimo. ¿Alguna otra cosa que se nos haya escapado por ahí de las problemáticas más comunes? Mira,
fundamentalmente, ¿por qué nosotros pretendíamos hoy en particular plantear el tema de las inspecciones y no ninguno de todos los otros que te plantea que estaban en la agenda? Porque nos interesa incentivar a los compañeros y las compañeras a que hagan las denuncias de esas, claro, irregularidades, claro, o que se saquen todas las dudas que tengan en las secretarías gremiales de sus delegaciones o con sus referentes de las delegaciones, porque es la forma que tenemos nosotros de ordenar los establecimientos y en algún punto preservar el derecho laboral de los trabajadores y las trabajadoras de la educación privada.
Claro, está muy bien.
Perfecto.
Nacho, te mando un abrazo y muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo grande y que tengan buen día y que termine bien el fin
de. Nacho López Melano, secretario adjunto de la Secretaría Gremial de Gestión Privada.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Rubén Rada y Fito, haciendo una hermosa canción de Fito, a la manera de Rubén. 11:06.
En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el olivo. Se
estás en La Paz. Me siento que no importaba nada más. Y entre los dos juntaban algo.
No sé por qué, pero jamás los volví a ver. El caja con 11 y el ya con 6. Y si venía le daba la luna.
Rubén Rada con la base de Candombe de Rubén, junto a Fito Páez haciendo el tema de Fito 166.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, últimas dos breves y nos ocupamos del tema del Día de los Jardines de Infantes. A propósito del nivel.
A propósito del nivel, nos han anunciado que a partir de la semana próxima, o sea, del próximo lunes, estarán las resoluciones correspondientes para el concurso de inspectores zonales.
Bien.
Del nivel inicial y el nivel primario, ¿eh? Que era una de las que faltaba, si no la que faltaba, para que se puedan anotar, y seguramente habrá ya fecha de inscripción y todo. Para inspectores zonales de nivel inicial y primario, las resoluciones estarán listas la semana que viene.
Muy bien, 12:50 en la República Argentina y hablemos un poquito de teatro.
La semana pasada, Daniel, ¿te acuerdas? Invitábamos a ver la obra Por Tanto, que es la obra que es una, podríamos decir, una coproducción del grupo El Cuenco Teatro con UPC. ¿Sí? Belén Pistone, la dramaturga, muy conocida en Córdoba, junto con un grupo de actrices lleva adelante esta obra. Se han basado en testimonios de docentes de toda la provincia para construir esta obra que se llama Por Tanto. La hemos presentado en algunas delegaciones, se estrenó el año pasado allí en la Sala María Castaña y allí se va a presentar a partir del 8 de junio. ¿Sí? Va a estar en cartel 8 de junio, el 15, el 22 y el 29 de junio. Va a estar en la Sala María Castaña, ofrecido por el grupo El Cuenco Teatro. ¿Qué novedad tenemos? Es que pronto, y estén atentos a la... al anuncio que seguramente estará en nuestras redes y lo comentaremos la semana que viene nosotros acá, se lanzará un sistema de entradas gratuitas para afiliados. ¿Sí?
Bien.
En principio para ver la obra Por Tanto y después para ver cualquier obra que se publique en el portal antesala.com.
Ah, bien.
Anote, antesala.com, que es un sistema de para obtener entradas, para comprar entradas, lo puede ver allí, vamos a anunciarlo y vamos a explicar cómo las afiliadas y los afiliados de UPC podrán obtener entradas gratuitas para ir al teatro.
Muy bien.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, mañana es el día de las y los maestros de los jardines de infantes y es el día de los jardines infantes en honor a Rosario Vera Peñalosa, que murió un 28 de mayo de 1950. Uh-huh. Esta verdadera pionera que se recibió de maestra cuando tenía 15 años, después se perfeccionó en la Escuela Normal de Paraná, por entonces un lugar de avanzada pedagógica.
Sí, sí.
Después la dirigió. Comenzó a implementar métodos pedagógicos novedosos que le variaron la cesantía en el 17, en 1917, ordenada por Irigoyen.
Mira vos.
Después fue reivindicada, ¿no? Fue reivindicada porque fue una verdadera pionera a nivel mundial respecto de lo que es el nivel inicial. Argentina fue bastante
avanzada, sí.
Bueno, como en muchos otros aspectos de la educación en el mundo, ¿no? También lo fue en nivel inicial. Pero nos venimos acá y vamos a hablar con Leticia Martínez, que es... Una docente de nivel inicial de la delegación Calamuchita. ¿Cómo estás, Leticia? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal? Agradezco enormemente este espacio y les envío un cordial saludo a Daniel, Oscar, Sofía, por su amabilidad y a toda la audiencia. Y también saludar al operador en su cumpleaños.
Ah, muy bien, muy bien. Muy atenta.
Leticia, bueno, ¿dirigís qué jardín en Santa Rosa?
Estoy en el Jardín de Infantes Mariano Moreno en Santa Rosa, el más grande en su capacidad, en su número de estudiantes en este momento. Y bueno, ya estoy en el ejercicio de la dirección aproximadamente 15 años.
15 años. Sí. Bueno, de un tiempo esta parte está bueno, esto de que hace 15 años que estás, porque nos permite hacer una comparación de lo que era hace 15 años y lo que es ahora. Uno tiene la impresión de que un tiempo a esta parte, no me animo a decir qué tiempo a esta parte, es como que se le están poniendo mucho más pilas uh-huh. al tema de los jardines de infantes, lo cual también significa, imagino yo, tensiones y complejidades,
más desafíos,
¿no?
Más desafíos.
Exactamente, ustedes lo han dicho. Este tiempo que nosotros venimos transitando, el nivel, propiamente dicho como nivel, hemos estado, gracias a toda la predisposición del gremio y toda la atención que han puesto sobre las necesidades de cada docente de nivel inicial, hemos tenido muchos logros, ¿no es cierto? Nos uh-huh. han acompañado con muchísimos logros. Uh-huh. Entonces, bueno, es como conmemorar este día tan especial para los y las docentes de nivel inicial, gracias a Rosarito Vera Peñalosa, quien fue la pionera en esto, ¿no es cierto? Y bueno, y todo lo que ha transitado nuestro hermoso, maravilloso nivel, porque soy una apasionada de esto, todo lo que hemos conseguido gracias a todo este acompañamiento.
¿Qué se han conseguido en estos 15? ¿En qué han crecido los jardines? Es decir, ¿qué se ha incorporado y qué se ha conseguido a través del trabajo de UPC, fundamentalmente, en el caso de Córdoba?
Bueno, nosotros, estaba escuchando recién, sí, ya son 70 años de UPC y nosotros hemos tenido el aporte indispensable de tener la construcción y la jerarquización de este nivel, ¿no es cierto? Se creó la dirección propia del nivel, que esto permitió abrir y profundizar en una nueva mirada hacia este nivel. Ha habido logros y avances conquistados, como las salas de 4 años y como recién lo decía Oscar, el regreso de otras que fueron cerradas en su momento por baja matrícula y demás. Uh-huh. Tuvimos el espacio de debate sobre los informes de progreso escolar, que fue un trabajo arduo donde todos los docentes y las docentes de aquellos momentos trabajamos bastante y donde nos acompañó el gremio. Se consiguió la recategorización de algunos jardines debido al incremento de sus estudiantes. Se recategorizó de tercera a segunda o a primera categoría, que eso para nosotros fue también algo muy, muy valioso, muy importante, porque bueno, es necesario debido a la cantidad de estudiantes que está, debido al crecimiento poblacional de nuestros lugares de, uh-huh. de trabajo, ¿no es cierto? También tuvimos las desanexaciones, particularmente a mí me tocó, yo tenía jardines anexos y uno de esos también por el crecimiento se desanexó con nombre propio. Está hoy bien. En día. Claro. Bueno, hoy en día también hay muchas más salas de 3, de 4 claro. años que están teniendo continuamente apertura, y lo más reciente y lo que yo más festejo este día en especial es la oportunidad de recibir los jardines de primera categoría como el mío, que tuve la dicha de ser uno de los primeros en el interior de recibir los cargos de vicedirección para así poder conformar, no es fabuloso, porque así se puede conformar equipo de trabajo para optimizar los resultados esperados y las demandas educativas actuales, que demandan mucho, ¿no? De no solo de la presencia, sino de muchas cosas que debemos estar, y qué mejor hacerlo en equipo, ¿no es cierto? Así que feliz por eso.
Me parece, ya para ir terminando conceptualmente, que ha cambiado mucho el concepto. Antes a lo mejor se pensaba que, bueno, el jardín era una manera de que el chiquito se entretuviera, se
claro,
divirtiera.
Como insertarlo de las primeras.
Sí, pero claro, viste, que conocían a seños, una socialización. Hoy por hoy no se concibe el ingreso al nivel inicial sin haber pasado por un jardín, ¿no?
Yo creo que siempre digo, ¿no?, que es fundamental, es el pilar para poder continuar con la trayectoria escolar, claro, de nuestros y nuestras estudiantes. Es fundamental porque, como vos lo decís, antes se creía que era una guardería, que necesitaban a un niño, claro, para cuidarlo. Y bueno, fuimos también nosotros haciendo un trabajito de hormigas, y donde las familias hoy en día entienden totalmente que el nivel inicial es fundamental, ¿no es cierto? Sin el nivel inicial hay como una patita doblada para empezar la primaria.
La primaria, claro.
Así que es fundamental, y bueno, y las familias lo han entendido así.
¿Y cómo, por ejemplo, el tema de las salas de tres, que hace no muchos años era, hasta se debatía, che, da, no son, claro, chiquitos y mandarlo, todo, hoy ya directamente se plantea como una necesidad, ¿no?
Totalmente. Mira, nosotros también tuvimos la dicha de ser el primer jardín de la localidad que tuvo salas de tres, por eso tenemos muchísima demanda con eso. Estamos apostando a la apertura de más salas de tres porque verdaderamente la necesidad y el cambio, los mismos papás van entendiendo y van viendo la diferencia de un niño que empieza su escolaridad en la sala de tres que uno que empieza en cuatro o en cinco. Sí. Siempre hay mucho más para brindarles y mucho más aprendizajes. Y hoy por hoy, atendiendo a esta pospandemia, como vos lo dijiste al inicio del programa, estamos atendiendo muchas situaciones particulares y es necesario atenderlo lo más temprano posible.
Está muy bien.
Así que bienvenido sea la sala de tres, ojalá que se dé en todas las instituciones de nivel inicial.
Leticia, hola, que pases un hermoso día. Feliz día, sí. Mañana, feliz día, y saludo a todas tus compañeras.
Bueno, muchísimas gracias, y hago extensivo este saludo para todos los docentes y las docentes de nivel inicial de nuestra hermosa provincia, y en particular a mis queridas compañeras de jardín.
Ahí estaba Leticia Martínez, directora de un jardín de Calamuchita, de Santa Rosa. Nos vamos hoy.
Nos vamos a tiempo, estamos a horario.
¿Qué nos pasó? Bien. ¿Qué nos pasó?
Sí, estamos.
Nos vamos, gente, gracias.
Volvemos. Nos vemos el sábado que viene, si Dios así lo permite.